salir los niños. Hace unas semanas el Señor me hablaba sobre unos textos y el Señor puso en mí el interés, la necesidad de hablar sobre la segunda venida. Hace mucho que no, básicamente no hablamos sobre esto. Yo prediqué sobre esto hace un par de años, me parece. Y la verdad es que no estamos tan conscientes a nivel de iglesia. Personalmente quizá algunos sí lo estáis, pero yo no oigo conversaciones sobre la segunda venida. Eso significa que no estamos muy alertas o no estamos muy preocupados o que simplemente pues no es un tema que actualmente haya mucho que decir. Entonces, yo sentí esa urgencia de compartir sobre este área. Y eso me lo recordó con un texto también que voy a leeros ahora, que es 2 Timoteo 4, 8. Que dice, por lo demás, si leemos el 7, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, así es que me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Fijaos lo que dice aquí. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. A los que aman su venida. A los que aman su venida. ¿Amas su venida? Yo creo que amar su venida es algo más que decir sí, el Señor Jesús viene. Creo que amar su venida es más que decir sí, yo creo que habrá una segunda venida. Yo creo que amar su venida va más allá de simplemente saber que Jesucristo va a venir. Amar su venida es una conciencia, una consciencia, las dos cosas, de que como el Señor viene pronto, yo voy a estar alerta. De que como el Señor viene pronto, voy a compartirlo con la gente. De que como el Señor viene pronto, lo voy a comunicar. De que como el Señor viene pronto y yo le amo, yo quiero estar ahí presente, quiero estar pendiente de todo lo que está ocurriendo para dar la alarma. Como el Señor viene pronto, como yo amo su venida, no dejo de hablar de ella. ¿No hay? Bueno, no era tiene nada peor, pero cuando una persona se pone pesada sobre algún tema, madre mía, cuando tiene novio, la acaba de conocer o la acaba de conocer, es que, madre mía, qué pesadez. No sabe hablar de otra cosa. No sabe hablar de otra cosa que de su enamoramiento con fulanito, venganita o con quien sea, ¿verdad? A veces hasta se vuelven pesados o pesadas. ¿Por qué? Porque aman a esa persona. ¿Cuántas veces a ti te han dicho, oye, no seas pesado, déjame de hablar ya de eso, hombre, por la segunda venida de Cristo? Quizás nos lo han dicho algunos porque hablamos del Señor mucho y dicen, oye, déjate ya de hablar tanto de Dios y si no me largo. Eso seguro que lo han dicho alguna vez, ¿no? Bueno, pues respecto a la segunda venida, los que aman la segunda venida, debemos estar mucho más conscientes, alertas, dicharacheros, acerca de esta segunda venida. Así es que el apóstol Pablo dice que hay una corona para aquellos que aman su venida. Y no es para todos. Esa corona no es para todos. En la Biblia habla de diferentes coronas, ¿vale? Que van a tener los hijos de Dios en el día del tribunal de Cristo, cuando todos, como dice el apóstol, seremos juzgados según nuestras obras mientras estamos en el cuerpo, ¿vale? Pero siendo hijos de Dios en la iglesia, el tribunal de Cristo, esto no es el juicio final, ¿vale? Es el tribunal para los creyentes. Y entonces, hay diferentes coronas, y una de estas coronas es para aquellos que aman su venida, ¿vale? Así es que, ¿quién quiere recibir esa corona? Pues no estaría mal, ¿no? ¿No hay otra? Por lo menos esta. Aquellos a los que aman su venida les será dada esta corona. Y quiero que entremos en Mateo capítulo 24. El Evangelio de Mateo, el de Marcos y el de Lucas reflejan esta enseñanza que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. Claramente, y es muy parecido a los textos. Nos vamos a limitar de momento a Mateo capítulo 24. Porque Mateo 24 aclara mucho, muchas de las cosas que van a ocurrir y que de hecho están ocurriendo. Dice, estando Mateo capítulo 24, del 13 en adelante, voy a ir dando saltos, ¿vale? Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Señor, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, como hacen las sectas. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Pero no os preocupéis, aún no es el fin. Versículo 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces, siguen hablando hasta el versículo 24, dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pasamos al versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la vida del Hijo del Hombre. Dice que dos estarán en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Un montón de verdades, un montón de cosas que aquí podemos ir entendiendo. El apóstol Pablo menciona bastante. La segunda venida se menciona varias veces en el Nuevo Testamento, ¿vale? En el libro de Santiago 5:7 dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Eso es un poquito, quizá a veces lo más complicado. El apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, esperando que ninguno perezca. Él no viene porque tiene que completarse el número de aquellos que van a creer. ¿Vale? Entonces el Señor no viene por eso, porque ha de completarse el número de los que han de creer. Pero viendo ese pasaje de Mateo capítulo 24, vemos algunas cositas interesantes. Por ejemplo, va a haber convulsiones de la naturaleza. ¿Habéis visto que está diciendo? Que habrá problemas en la propia naturaleza. No solamente las guerras y rumores de guerras, que eso son convulsiones políticas. Hoy día, estamos terminando la famosa COP25. El mundo está alarmado por lo que está ocurriendo en la naturaleza. El mundo está alarmado por el famoso calentamiento global que dicen ellos, o el cambio climático, etcétera, etcétera. Y es verdad que está ocurriendo eso. Es verdad que está ocurriendo eso. El asunto es por qué ocurre y qué medidas vamos a tomar para que no sea simplemente una ideología política que come la cabeza a la gente, a las naciones, y dedican miles y miles y miles de millones para todas estas cosas, y se nutren y se aprovechan miles y miles y miles de personas con todo esto. Que si se tratara de otra manera sería distinto. Entonces esto se ha cogido a nivel político y eso ya varía un poco el tema. Y entonces ahí es donde tenemos el problema. Pero verdaderamente está habiendo un cambio, está habiendo convulsiones en la propia naturaleza de todo tipo. Por lo tanto, estamos en un momento en el que uno diría: ya, Señor, ya, se acerca el momento. Convulsiones políticas, es impresionante lo que está ocurriendo en las naciones. Es que hay rebeliones por todas partes, cambios sociales, políticos. Unas naciones contra otras. Realmente oímos aquí la gente saliendo a la calle en Latinoamérica ahora, en los diferentes países, saliendo a la calle para intentar derrocar los regímenes, los cambios. No sabemos qué va a ocurrir ahora con la vida de Gran Bretaña, de Europa. Algo tiene que pasar en Europa. Algo tiene que pasar en Europa. Una gran mayoría de investigadores creen que en Europa saldrá el anticristo. Y en Europa habrá un momento en el que haya 10 naciones. Yo no sé cómo. ¿Qué alianza habrá en Europa para que haya 10 naciones? Y luego se levante otra más, una undécima, que pelee contra 3 naciones. Esos son textos del profeta Daniel, en visiones que Dios le mostró. Y está todo ahí, en ese punto. Ha habido momentos en la historia en los que los cristianos creyeron que la venida de Cristo era inminente, porque se levantó alguien cuando el tiempo de Hitler, se considera Hitler como el anticristo, un modelo del anticristo, sino el mismo anticristo, por todo lo que estaba liando, y creyeron que la venida del Señor estaba muy cerca. Hay cosas que determinan, hay cosas que manifiestan, hay cosas que nos tienen que hacer estar alerta, porque es posible que sea ya. Dios sabe. Pero aquí el Señor nos está dando pautas. Dice el texto en el versículo 32 de la higuera aprender. Los eruditos dicen que este texto está totalmente relacionado con la segunda venida, la higuera. Y Israel, la higuera es un modelo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Dice que cuando veas florecer la higuera, entonces estate alerta porque esto es tiempo cercano a su venida. Y hay quienes dicen, yo lo creo, eso también, que desde el momento en que Israel fue reconocida mundialmente por Naciones Unidas como nación, en el año 48, mayo del 48, desde ese momento comienza una nueva etapa en la historia para la segunda venida. Porque ha florecido la higuera, ha florecido Israel de nuevo. Israel estaba profetizado que iba a ser esparcido por todas las naciones y que iba a ser escarnio para todas las naciones, pero estaba profetizado también que un día vendrían y volverían, y cuando volviera su pueblo, Daniel dice, entonces comenzarán otros tiempos. Por lo tanto, desde que Israel ha nacido, ha resurgido otra vez, es momento para ya estar alerta, pendiente de todo lo que ocurre. Leía un libro hace años, los he compartido alguna vez de cosas de ella, le tituló el libro Israel, el reloj de Dios para el futuro. Más o menos el título. Y efectivamente, todo lo que está ocurriendo en Israel tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Entonces hay señales que anuncian que estas cosas, estas convulsiones de la naturaleza, estas convulsiones políticas, y también hay otra cosa que vemos de acontecimientos espirituales. Estas tres cosas se ven aquí en Mateo capítulo 24. Convulsiones de la naturaleza, convulsiones nacionales, sociales, políticas. Acontecimientos espirituales, dice que habrá persecución. Ese es uno de los puntos clave cuando el mundo se lance claramente hacia el cristianismo para presionarle, para perseguirle, porque no cumple con los estándares sociales y políticos. Y sabéis que poco a poco se va arrinconando el cristianismo. En Europa ya se firmó la constitución en la que se quitaba, ahora no puedo asegurar 100%, pero ya querían, no sé si realmente se firmó o no se firmó, pero ya querían quitar el cristianismo de la constitución europea. Y hubo un gran esfuerzo por hacer desaparecer todo lo de las raíces judeocristianas. Y los países están quitando esa parte religiosa. Y los países están presionando más al cristianismo, porque el cristianismo se levanta contra estas nuevas ideologías. Ideologías que pretenden quitar la vida a más de 100.000, que no pretenden, no, que la quitan, a más de 100.000 bebés anualmente en España. Dicen que 90 y tantos. La estadística, pero en esa estadística no entran una serie de abortos más que no entran, no computan, no me acuerdo por qué, pero lo habían dicho hace poco tiempo. Pues hay más de 100.000. En España la natalidad es 1,2 y dicen que si no hubiera un 2,2 la población no se regenera, vamos a decir. El año pasado murió más gente de la que nació. Estamos a unos niveles de natalidad por debajo de todo lo normal. Y estamos sacando 100.000 bebés anualmente. 100.000 bebés anualmente. Y a nadie le importa. El otro día oía un científico que decía, este, bueno, el científico, un técnico más bien, hablando del tema de la natalidad, decía, estamos muy preocupados por el medio ambiente, estamos muy preocupados por el cambio climático, estamos muy, muy preocupados por arreglar este desaguisado del cambio climático. Dice, pero si seguimos así, no va a haber quien disfrute de la tierra dentro de 50 años, aunque la hayamos arreglado, porque no va a haber gente. Porque hay una despoblación a nivel mundial. Y es que ese es uno de los propósitos de los grandes grupos políticos, económicos, que están dirigiendo prácticamente el mundo. Hace muchos años se dijo que el mundo no podría llegar a 7.000 millones, entonces no se viviría bien, así que había que hacer descender la natalidad como fuera. Y para hacer descender la natalidad como fuera, una idea era, pues, empezar a hacer movimientos, sacar a la mujer de casa, había que empezar a decir que la homosexualidad era buena, había que empezar a decir que no hace falta tener tantos hijos, había que empezar a decir que nos iba a faltar esto, nos iba a faltar lo otro, nos iba a faltar lo de más allá. Entonces son cosas que las van metiendo en nuestras cabezas y al final, pues claro, empieza a decirnos que hombre, no se puede tener más de un hijo, ¿cómo hace más de un hijo? Si luego quién lo cuida, y luego cómo resuelve el sistema, y luego cómo puedes trabajar. Si además un hijo ya no puede salir a trabajar. Entonces, hay que ir dando mensajes que a la gente la convenza para no hacer lo que Dios ha dicho que hiciéramos. Crecer y multiplicaros. Llenar la tierra de sojuzgo. Todos son principios que están en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, poco a poco, sin darnos cuenta, nos lo van metiendo. Y al final los cristianos pensamos igual que los demás. Sin embargo, este técnico en natalidad decía otro día, sin embargo, hemos observado que las gentes que practican seriamente una religión y que están muy involucrados en la religión, lo dijo cristiana o la que fuera, dijo, tienen más hijos. Y ahí tienen los musulmanes, ahí tienes unos grupos cristianos que tienen más de la media. Y ahí estamos nosotros, y yo me alegro, gloria a Dios. Todos tenemos dos, tres, cuatro, algunos valientes, cinco. El tesorero del Consejo Evangélico, ese tiene 10 hijos. 11. No sé si 10 o 11. Este es valiente, un vasco de estos de... Sí, hermanos. Hay que nadar contra corriente y nos van a perseguir, nos van a cada vez a meter más en los rincones, a quitarnos la voz, porque no podremos decir la homosexualidad es pecado. No el homosexual que es tan pecador como nosotros. La práctica de la homosexualidad es pecado. Tú puedes decir, la mentira es pecado, el adulterio es pecado. La fornicación es pecado. Y nadie te va a decir nada. Pero si dices, la práctica de la homosexualidad es pecado, por ley te pueden multar. ¿Claro? Y si ayudas a alguien que quiere salir de la homosexualidad y eres profesional, y ayudas a alguien que viene llorando porque se operó y se hizo mujer, pero ahora resulta que quiere volver otra vez a ser hombre, o viceversa, da igual, y vas a un profesional y el profesional te ayuda, 20.000 euros de multa. Eso ha pasado en la conocida nuestra. Una profesional psicóloga que ayuda a la gente a salir de su situación en la que no quiere estar. Nadie le obliga, pero probó, cometió un error muy grave y ahora, si se operó, mal asunto. Si no se operó, gloria a Dios. 20.000 euros de multa. Decía uno de los políticos del partido, de uno de los partidos que promovió la ley en Madrid, diciendo, ¿crees que eso es injusto?
Bueno, es que es muy difícil gobernar, ya sabes, hay que sujetarse a la ley. ¿Cómo que hay que sujetarse a la ley? ¿A ese tipo de leyes injustas? O sea, tú metes en las escuelas a mis hijos a que vayan hacia la homosexualidad y ahora cuando han probado y no les gusta, ahora si se quieren salir, los sancionas. Pero no te das cuenta que eso es una injusticia. Bueno, Manuel, ya sabes, las leyes, ya, las leyes que vosotros habéis creado. Van a irnos arrinconando, una especie de persecución. Convulsiones espirituales, acontecimientos espirituales de nuevas sectas, de nuevos cristos, de falsos profetas, de la maldad que aumentará y de modo dice que el amor de muchos cristianos se enfriará. Así es que van a pasar cosas que van a afectarnos. Nadie os engañe. Dice, nadie os engañe. Porque todavía no es el fin. Otra cosa que vamos a ver antes de que venga el Señor es el versículo 14, que dice, este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Damos gracias a Dios que el evangelio se está extendiendo de una manera como nunca antes, porque los medios de comunicación, las redes sociales, internet y todas estas cosas están permitiendo las sociedades bíblicas y todas las asociaciones como Proel, que Antonio, nuestro pastor, es amigo, uy, amigo, es Antonio amigo, pero Antonio es presidente de la asociación Proel, promotora española de lingüística, y ellos tienen misioneros por diferentes partes del mundo llevando la palabra a idiomas que ni siquiera tienen escritura. Y entonces van a países donde contactan con una de las tribus o de las etnias y saben hablar, pero no saben escribir su propio idioma, entonces le tienen que enseñar a escribir su propio idioma, a descifrar su propio idioma, para que una vez que conocen por escrito su propio idioma, pues ahora ellos les traducen las escrituras a ese idioma y pueden leerlo, porque antes no sabían nada. Entonces tienen que trabajar seriamente. Y de esas 12.500 lenguas que se conocen en el mundo, según estas asociaciones, estas grandes entidades, hace 20 años, y han llegado ya a 6.500 con traducciones de la Biblia, hace 20 años. No sé cuántas están hoy día, pero hace 20 años ellos decían, ellos creían que en 40, 50 años habrían terminado con las 12.000 lenguas, de modo que todos hubieran podido tener las escrituras para la salvación en sus manos. Por lo tanto, no queda tanto. No solo hablada y predicada, sino leída. Por lo tanto, no queda tanto. Si son 30 años, quedan 10. Para que uno de estos puntos se cumpla, obviamente han de cumplirse varios, ¿verdad? Pero este era uno de ellos y es importante, porque el versículo 14 nos lo dice claramente. Ahora hay otro, versículo 15, que dice, cuando veáis a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, de la que habló el profeta Daniel, dice, el que lea entienda, en Daniel capítulo 12, habla de los reinos que van a surgir hasta el Mesías, y el último reino, el que yo mencionaba, era, ese último reino era un reino de 10 reinos, que luego se levanta un décimo y tal y cual, y ahí menciona esa persona que se va a levantar, la abominación desoladora, y va a hacer cesar el sacrificio en el templo. Aquí digo el templo de Salomón. Cuando Salomón inauguró el templo, de aquel tiempo hasta el tiempo de Jesús, se construyó una vez porque fue destruido y se reconstruyó una segunda vez por Herodes para los judíos. Y luego ese templo fue demolido básicamente por los romanos en el año 70 con la invasión. Y hoy día allí no hay templo. La famosa explanada, ahora se llama la explanada de las mezquitas. Y en ese lugar es donde se va a volver a construir el templo. Porque para que sea restaurado el sacrificio y luego venga alguien a mitad de los 7 años, y ahora hablaré de eso, corte el sacrificio y él se haga adorar como Dios, entonces Israel automáticamente se pondrá en contra, él se pondrá en contra de Israel, perseguirá a Israel y mandará a las naciones contra Israel a abrir el valle de Armagedón. Cuando hemos estado esta última vez, me parece, en Israel, veíamos todas aquellas explanadas de lo que llaman el valle de Armagedón, es gigantesco, es así, no es el horizonte. Prácticamente el horizonte por un lado es el valle y el horizonte por otro es el valle. Es impresionante, ahí caben millones de combatientes que habrá en su día. Entonces, el apóstol Pablo, vamos a leer algunas cositas que van a acontecer en esos momentos. La carta primera de los Tesalonicenses por parte del apóstol Pablo dice, a partir del versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no tengáis tristeza como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que vivieron con él. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, 2 puntos. Que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, el apóstol Pablo pensaba que el Señor iba a venir muy pronto. Y él estaba como preparado, alerta, diciendo, nosotros seremos de los que queremos. Que hayan muerto en el Señor, resucitarán. Y nosotros los que todavía estemos aquí, cuando venga el Señor, esto hace ya 1990 años, 1950, 60 años. Fíjate, Pablo estaba esperando, Pablo amaba su venida. Amaba su venida de tal manera que no le importaba nada lo que le pudiera decir. ¡Qué exagerado eres! ¡Qué no sé qué! ¡Ahora venga ya! ¡Ya vendrá! ¡No va a venir tan pronto! ¡Tú estás aquí! No. Él decía, no, no, yo soy de los que se van a quedar. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que yo seré uno de los que vea la venida del Señor. Yo no creo que muera antes de que el Señor venga. Por eso, el Señor me recordó, tienes que hablar más de mi segunda venida. Dije, sí, Señor, voy a hablar más de tu segunda venida. Te voy a predicar sobre el tema. Justo hoy es el día. Así es que el apóstol amaba tanto su venida que él pensaba que iba a estar ahí cuando el Señor viniera. Y dice que los que nos quedamos, los que vivimos, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron antes que nosotros. No seremos los primeros. Dice, porque el Señor con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios descenderá del cielo. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dice, y estas palabras deben servir para alentaros unos a otros. Los más mayores que tenemos aquí, si dentro de 10 años ya no están, se han ido con el Señor, y los que se han ido antes de ellos, en los años atrás, cuando el Señor venga, van a ser los primeros que van a hacer salir de las tumbas y levantarse hacia el cielo. Y los que no hayamos muerto, subiremos con ellos. Y nos juntaremos para irnos con el Señor. Y esto va a ocurrir dentro de no muchos años, hermanos. Esto va a ocurrir dentro de no muchos días. Fíjate, yo si viera que este año, en unos meses, se construyera el templo porque llegan a un acuerdo Imaginaos que alguien convence a los llamados palestinos, al mundo árabe, alguien les convence de hacer paz en Israel. E Israel dice, sí, vale, 100%, no habrá ningún problema, estamos de acuerdo, pero nosotros queremos construir como símbolo de esa paz nuestro templo. Hermano, a partir de ese momento ponte las pilas. Ponte las pilas. Hay quien dice que para situar exactamente, geográficamente, ¡pum!, el templo, no hace falta ni demoler la mezquita de Omar ni la cúpula de la roca, que justo pegado en un punto tachi se puede construir. Sobre lo vale, ¿sabéis? Si esto lo dice, yo no lo voy a contradecir. Yo más bien lo que me temo es que uno de estos ataques que hagan contra Israel, ¿sabéis qué? Cuando hubo una guerra de Golfo, Saddam Hussein disparó 9 misiles contra Israel. Pero misiles desde Irak, imagínate, misiles de largo alcance y cañeros. Yo dije, ay, a ver si cae alguno de estos en la zona de las mezquitas. Y así ha sido el propio árabe, el que ha demolido las mezquitas allí y no le echa la culpa a Israel. Aunque luego dirán que va a ser Israel, por supuesto, eso está claro. Pero puede pasar de cualquier manera. El otro día desde Siria les tiraron otro misil. Porque lo destruyen en el aire. Pero no se sabe qué puede ocurrir. O bien por demolición de una cosa e instalación de otra por la fuerza, y a raíz de ahí luego hay paz o no sé qué durante 3 años y medio, o porque lo ponen al lado, no sé. Pero el día que veas que se pone a levantar el templo y lo hacen muy rápido, ese día hay que decir, va. ¡Che, chicos! ¡Hey, atentos! ¡Que nos vamos! ¡Prepara las maletas, que nos vamos! Los que mueren, los que han muerto en el Señor, resucitarán primero, y luego los que nos quedemos, seremos atendidos con esas nubes. Y continúa el capítulo 4, a partir del 15, dice, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron.
Sí, lo he repetido. El 15 al 18, vale. Sigo con el capítulo 5, perdón. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Eso nos recuerda a esto que dice el versículo 37 de Mateo 24, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque los días del diluvio nadie estaba atento, estaban comiendo, bebiendo, nadie estaba preparado, hasta el día en que Noé entró en el arca, y automáticamente vino el diluvio. Esa es la sensación, que la gente de la calle no se va a enterar de nada, pero nosotros sí. Cuando la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿qué hace un ladrón en la noche? Entra sigiloso, no avisa cuando viene, entra y te saquea, y te quita todo y te maltrata si te despiertas. Hay gente que dice que vio al ladrón robando, lo oía, le veía, le miraba y seguía como si estuviera dormido. Y dice, pues si me levanto, me machaca. Entonces yo, que se lleve todo. Y cuando se fue ya, me levanté a ver cuánto se había llevado. Discutía hace años con una persona cristiana evangélica. Un hombre, en fin, de toda la vida evangélico. Decía, no, Manuel, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Yo, claro que vendrá como ladrón en la noche. Dice, por lo tanto, una expresión que tenía el mundo evangélico hace años, que abrían las ventanas de su puerta, las ventanas de su casa y decían, Señor, ¿será hoy que vengas? ¿Será hoy? Y yo le dije, no. Eso no va a pasar. Porque antes de que venga el Señor, algunas cosas tienen que acontecer. Entonces no puedes decir, será hoy, será hoy. No, no puedes, será hoy. Señor, ¿será dentro de 2 meses? ¿O 3 meses que tardarían en construir el templo y empezar a moverse todo lo que aquí dice que se tiene que mover? Si alguien dice las sociedades bíblicas unidas en Proel o no sé qué, dicen, hermanos, hemos traducido la Biblia a los 12.500 lenguas, todo el mundo tiene la palabra de Dios, ya ha sido predicado el Evangelio en todo el mundo. Entonces puedes decir, ¡ay, va! ¿Cuánto queda? ¿Han dicho algo del templo? ¿Ha nacido ya por ahí? ¿Se prevé que haya nacido ya el anticristo por ahí? ¿Hay alguien que pudiera ser? ¿Alguien con 15 y 16 años? ¿Que sea niño pero que mueva las naciones? ¿Hay alguien por ahí que está moviendo las naciones con 16 años? Pues mira, de repente puede nacer cualquiera. Esta jovencita, Greta Thunberg, esta que con 16 años la que está liando. Y como todos, es como si fuera la diosa Greta. Por favor. O sea, el mundo es muy raro. De repente se puede levantar cualquiera que tenga un poder impresionante sobre las naciones. Esta pobrecita chica, bueno, pues ahí está, el mundo le hace caso. Y bueno, pues está bien. Son cosas que pasan en la vida. Pero hasta ese punto podríamos llegar. Fíjate lo que dice claramente. Yo le dije a este hermano, no, hermano, tú no puedes decir, para ti el Señor no vendrá. Para ti el Señor no vendrá como ladrón en la noche. Se me quedó así. Dice, no, sí, tú no has terminado de leer el texto. Impresionante. Su doctrina metida en la cabeza de tal manera que nunca leyó el texto siguiente que voy a leer ahora. Cuando se lo leí, me dice, Manuel, no te lo vas a creer. En mi vida había leído ese versículo, como tú me estás diciendo. Lo debí pasar por alto, no me di cuenta. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque sois hijos de luz, porque vosotros sois hijos de luz. Y continúa diciendo así, es que estad alertas, el Señor vendrá como ladrón en la noche para la gente que no cree, y de repente verán, como en algunas películas se ha visto, el piloto de un avión se va al cielo, los conductores de autobuses, de coches, los cristianos desaparecen y se chocan los autobuses y se chocan los coches y caen los aviones. Porque ha desaparecido la gente que creía en el Señor. Y el Señor se los ha llevado, los ha arrebatado y se los ha llevado. Pero cuando ocurre eso, no va a ser y dice, ¡ay! ¡Ay! No me había dado cuenta. Cuando ocurra eso, vamos a estar todos alertas, pendientes, hermano, tiene que estar al llegar, tiene que estar al llegar, porque el Evangelio ha sido predicado, porque el templo se ha construido, porque ya Israel está siendo machacada, porque ya han descubierto a la abominación desoladora. Ya tiene que estar al llegar. Y además, como dicen algunos, estamos en la fiesta de los tabernáculos. Muchos teólogos dicen que el Señor Jesús vendrá en esa fiesta. En las fiestas del invierno. Porque así se cumplirá todo el proceso como se ha ido cumpliendo con las fiestas bíblicas. Las fiestas bíblicas se cumplieron en Jesucristo. Las primeras fiestas, la Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, esas cuatro están cumplidas. Esas cuatro están cumplidas ya en Cristo Jesús. Y el Pentecostés. Y las otras, no ha habido acontecimiento que tenga que ver con Cristo de nuevo. Podría ser perfectamente el acontecimiento de la segunda venida. Entonces, cuando yo estudié eso, dije, va, fíjate qué interesante. Podría ser. Así que si todo esto se da, si todo esto se da, ese día sí podrás salir a tu casa por la mañana y decir, Señor, será hoy. Señor, será hoy. Y cada día tendremos que salir a la calle diciendo, bueno, me voy a poner los pantalones de esto. En la peli se ve que se queda la ropa de la gente, en las pelis, y la gente ha desaparecido y sus ropas se quedan. Porque ya seremos transformados en los aires, vestidos de vestiduras celestiales, ya estos pantalones ya no harán falta. ¿Vas a estar ahí ese día, hermano? ¡Aleluya! Cuéntalo a la gente, léete, métete en esta dinámica, aprendamos más, estudiémoslo más, preocupémonos más, vamos a hacer un estudio bíblico pormenorizado. Ya lo hicimos hace bastantes años, pero en breve quizá lo hagamos pormenorizado con todos los detalles, detalles proféticos del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento, mezclado con lo que dice las semanas de años, la última semana, el último momento de la historia cuando Jesús venga. Hay quien dice que vendrá antes de la última semana de años, en un momento determinado, ¡plum!, ahora empieza, 7 años. Hay quien dice que vendrá al principio de esos 7 años. Otros dicen que no, que Jesucristo vendrá en el medio, precisamente cuando la abominación desoladora manifieste y diga que quiere hacerse adorar. Y otros dicen que no, que vendrá al final de los 7 años. Yo me inclino más por las dos últimas, o en el medio o al final, pero no al principio. Pero está bien, todo nos vale. Porque si viene al principio, gloria a Dios, nos vamos y no hay persecución. Si viene el medio, 3 años y medio de persecución. Y si viene al final, 7 años de persecución. Bueno, da igual, Dios nos dará fuerzas. Si hay que ser perseguido, pues a ser perseguido, gloria a Dios. Lo están siendo nuestros hermanos en los países orientales, países islámicos principalmente, están siendo muy perseguidos, matados, cortados el cuello. Mucho más que eso no nos va a hacer el anticristo a nosotros. O sea que de alguna manera estamos preparados. Pero si nos equivocáramos y viniera antes, justo al principio de los 7 años, pues gloria a Dios. Pero tenemos que estar preparados por si no viene. Porque imagínate que tú estás tan feliz diciendo, ay, sí, no, no va a pasar nada, no vamos a ser perseguidos. Pero la Biblia habla de la gran tribulación y luego habla de las copas de ira en Apocalipsis. Entonces, claro, ahí hay esa, ¿qué? La tribulación. No, no, vosotros no estáis para ira. Sí, es verdad, para las copas de ira, no. Por eso creemos que nos iremos antes del derramamiento de las copas de ira. Pero sí pasaremos por la tribulación. Y dice la Biblia aquí en Mateo 24, una tribulación cual no la hubo nunca en el mundo ni la habrá. O sea, que tiene que ser fuerte. Pero ahí me encanta lo que predican en Kansas City. Hermanos, la iglesia de los últimos tiempos, de la última semana de años, esa iglesia va a ser una iglesia victoriosa. No va a ser una iglesia que va a ir escondiéndose por allí con miedo. No, no. Va a ser una iglesia que se va a enfrentar a las circunstancias, que va a dar la talla, que va a dar la cara, que va a predicar el evangelio a los últimos que quieran creer antes de la venida de Jesucristo para llevárselos en las nubes. Y no va a tener miedo. Va a ser una iglesia en victoria, no asustadiza y temerosa. Y dije, amén, yo quiero eso. Una iglesia en victoria, que sabe que le van a perseguir, pero que está feliz porque Dios le va a dar la victoria, porque lo dice la Escritura. Estos son los que han vencido. Señor, ¿quiénes son estos vestidos de ropa blanca? Millares de millares y millones. Estos son aquellos que han vencido. Han vencido al maligno, aquellos que han dado testimonio de la palabra y han vencido en medio de la persecución. Así es que ahí estaremos, hermanos, en la victoria. El Señor Jesucristo viene. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vamos a estar preparados? ¿Vamos a amar su venida? ¿Vamos a buscar, a indagar, a preocuparnos? Decir, Señor, sí, ven pronto. Señor, ven pronto, ven pronto. Oremos más, Señor Jesús, ven pronto. Quiero estar contigo. Amo tu venida. Quiero estar ahí. Quiero verlo. Quiero subir. Y vamos a estar ahí. La gran mayoría de nosotros estaremos. Digo la gran mayoría. Porque habrá algunos que no estarán. Ojo al parche. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Es solo perseverar, hermanos. No hay nada más. Por favor, persevera. Persevera. Mantén tu fe. Aunque sea un hilito, por favor, no niegues la fe. No pisotees la sangre de Cristo. No que nazca en ti una raíz de amargura y te aleje de Dios hasta que niegues a Cristo. Sino que ahí está, a trancas y barrancas, como decía el otro, rengo, rengo, pero vengo. Sí, vamos a poner de pie. Señor Dios Todopoderoso, gracias por esta congregación tuya. Gracias por todos los que tú has salvado de esta congregación, Señor, y los que aún vas a salvar. Gracias por los planes que tienes para nosotros. Gracias porque muchos de nosotros te vamos a ver en los cielos, Señor, viniendo en las nubes. Gracias porque muchos de nosotros vamos a ser perseguidos y tú nos vas a dar la victoria. Y vamos a testificarle a muchos, al mundo también, de que tú vienes pronto. Señor, gracias por abrirnos otra vez nuestros ojos, nuestra mente, a amar tu segunda venida. Aleluya. Gracias, bendito Dios. Gracias por esta congregación preciosa que tú nos has dado. Amén. Gracias, hermanos. Que se los bendiga.